El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como siempre recordamos, el Instituto de Chile, establecido en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, cuatro nuevas academias: la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la Academia de Bellas Artes y la Academia de Medicina. La finalidad de esta conversación siempre es conocer el pensamiento, la vida, la trayectoria, las inspiraciones que han tenido los miembros de las distintas academias y, a través de su biografía, conocer algo sobre las disciplinas que cultivan. Especial importancia tiene, y eso lo hacemos siempre, preguntarles por las influencias formativas que reconocen. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar a don Pablo Ruiz Tagle, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y decano actual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido.
Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor, es un privilegio. Tú eres miembro de la Academia de la Lengua y también de la Academia de Medicina, que es un tanto inusual, y estoy un poco inquieto con este ejercicio de egolatría, pero entusiasmado por conversar contigo.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Quién es Pablo Ruiz Tagle? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Por qué podríamos relevar el nombre de algún profesor o profesora que en los años de colegio fue importante en la futura vocación? Se trata de eso, partir por el principio. ¿Cómo era la familia?
Bueno, Pablo Ruiz Tagle es un chileno que nació en 1959. Yo diría que he pertenecido a lo que podríamos llamar, no sé, el grupo privilegiado chileno, la clase alta chilena, aunque mis características físicas y altura, digamos, no corresponden a esa. Y la verdad es que yo fui formado en una familia tradicional chilena donde habían personas con una sensibilidad literaria, artística y educacional muy, muy marcada. Y así como muchas personas de las familias tradicionales chilenas han estado dedicadas a la agricultura o quizás a los negocios, en el caso de mi familia, yo diría que había una dedicación al mundo de las ideas, que era inusual. Y en cuanto a mi educación en los colegios, yo diría que tuve una contradicción, que es un poco la contradicción que sufrió Chile, y es que inicialmente fui educado en el Colegio St. George, donde estuve la mitad de mi educación de colegio y recibí la influencia norteamericana que mi padre describe en sus libros, una especie de catolicismo más deportivo, más abierto, sin esa cosa española un tanto rígida, y que poco a poco se va comprometiendo en un catolicismo social y que se desordena en su organización en su concepción. Y entonces en 1970, fundamentalmente por influencia de mi madre, que era más conservadora, yo comienzo a estudiar en el Colegio Tabancura, que es como lo opuesto, un catolicismo mucho más estructurado, mucho más tradicional. Y yo diría que esa contradicción, yo todavía me considero a mí mismo un católico, quizás un mal católico, pero esa contradicción entre estos dos mundos, más la suma de la influencia cultural, son parte importante. Y además, por influencia de mi padre y de mi madre, en mi casa siempre hubo personas, conversaciones de gran calidad. Mi padre era muy amigo de quien había sido su profesor, Mario Góngora, a quien yo conocí y que admiro, de Armando Roa. Nosotros vivíamos cerca de Francisco Coloane. Es decir, había un mundo alrededor de mi familia.
Tu padre había estudiado también en el Colegio San
George. En el Colegio San George, y la, escribe varios libros sobre...
La Academia del Joven Laurel.
Y todo. Claro, claro. Y él fue académico también. Sí. Y mi madre, muy temprano, cuando yo estaba en el colegio, yo diría que ella me llevó a unas reuniones, lo que podríamos llamar talleres o seminarios, que para mí fueron muy importantes. Yo estaba quizá en segundo medio, yo iba nada más que como una especie de espectador, que fueron unas reuniones en que se leía en un grupo muy selecto La Divina Comedia. Y ahí estaba Joaquín Barceló, que después escribió su obra, y estaban otros intelectuales. Yo recuerdo a Julio Retamal, que leía en italiano, y otras personas. Y yo presenciaba esto. Muchas de estas reuniones fueron en la casa de una tía muy querida, Teresa Vial, y ahí estaba también el escritor Jorge Guzmán y otras personas muy talentosas. Entonces yo diría que tuve una permanente influencia y estímulo intelectual, y la gran dificultad fue qué hacer en la universidad. Y entonces en la universidad hay que pensar, me tocó ingresar a la universidad el año 77, eran años difíciles, años de dictadura. Mi familia estaba dividida. Yo diría que mi padre era más bien de izquierda o de una posición cercana a la Democracia Cristiana de izquierda. Mi madre era más de derecha. Y en el momento en que debo postular a la universidad, yo tenía una decisión muy fuerte de estudiar filosofía. Pero recibí el consejo de muchas personas de estudiar Derecho en vez de filosofía, porque las facultades de filosofía estaban muy diezmadas, eran lugares que no tenían quizá el rigor, el estudio, y entonces yo entré bastante renuente, eso quiero decirlo, a estudiar Derecho. Yo dije, cuando asumí como decano en la Facultad de Derecho, que el Derecho no fue un amor a primera vista en mi caso. A mí me gustaba la literatura, me gustaba la historia, siempre me ha gustado, y la filosofía. Y el derecho aprendí a quererlo y amarlo como un amor tardío, de otoño, llamémoslo así. Y esa fue un poco la, digamos, resumiendo lo que es la historia intelectual. Yo siempre he tratado de unir estos intereses entre la filosofía, el derecho, la literatura, el lenguaje. Es decir, la idea matriz que yo he tratado de transmitir, o una de las ideas matrices, es que el derecho es parte de la cultura. No es un instrumento, no es una tecnología para ganar plata o dominar o establecer hegemonía fría sobre los seres humanos.
O administrar el poder.
Sino que es, claro, administrar el poder, sino que es una construcción humana y como tal imperfecta, pero que tiene, que está iluminada por valores de libertad, de igualdad, y que es lo que conocemos los seres humanos para tener una vida civilizada.
Además, la conexión tan estrecha entre derecho y lenguaje es innegable.
Bueno, eso...
¿Podríamos recordar algún profesor que en esos años de estudio hubiera sido especialmente relevante para...?
A mí me gustaría recordar varios profesores y profesoras, sobre todo del colegio. Yo tuve, bueno, desde el St. George, donde tuve, digamos, grandes profesoras. Yo recuerdo a una profesora, en fin, Tatiana Antipov, Fernanda Alvarado, Ruby McPherson, que son profesoras con las que, digamos, yo fui sometido a disciplinamiento, rigor, y más tarde profesoras de historia, como Marta Vial, Rizopatrón, como Paula Ibáñez, como Soledad Barros, como tantas profesoras que en las humanidades, en la historia, en la filosofía, a mí me entregaron cosas muy valiosas. Y por supuesto en la universidad, yo diría, recibí el influjo de Antonio Bascuñán, de Enrique Barro, de que no fue mi profesor, pero lo tuve como en grupos de ayudantía. También Bernardino Bravo, aunque no pensaba como él, pero fue una persona muy, y es una persona muy, muy cercana, con la cual, en fin, yo siempre he discutido. En fin, personas muy, muy valiosas, y la gracia que tienen es que piensan muy distinto, y he podido con ellos establecer una conversación y aprender de ellas, de ellos, digamos, para lo que es, digamos, los ideales que uno tiene, para perfeccionar los ideales que uno tiene.
Y en la elección del área del derecho, en la cual tú has practicado intelectualmente, ¿qué fue gravitante, qué fue importante?
Bueno, a mí, por esta inquietud filosófica, siempre me gustó lo que se llama la teoría del derecho, la filosofía del derecho, y es en eso lo que trabajé. Y después, acogiendo un consejo de mi padre, que siempre me dijo, mira, es muy importante en Chile, que es un país pobre, tener una profesión, tener un modo independiente de ganarse de la vida, que no sea solo el académico. Estamos hablando de lo que ha sido Chile, quizás estas cosas cambian en el futuro, porque si no, las ideas, lo que uno escribe, depende mucho de la persona que tiene el control de la organización donde uno pertenece, de la universidad donde uno pertenece. O sea, es también una cierta búsqueda de una independencia de juicio. Yo no soy materialista histórico, no creo que las ideas dependan de la realidad material. Pero hay una conexión, y entonces yo busqué siempre ejercer la profesión en un área muy específica, que era la propiedad intelectual, y dedicarme a la teoría del derecho. Pero cuando viajé a Estados Unidos a estudiar, a hacer el máster y el doctorado en la Universidad de Yale, me di cuenta de algo que no había sido capaz de percibir aquí, quizás por la educación que había tenido durante la dictadura, y es que el derecho, y en particular el derecho constitucional, era un área que estaba, digamos, muy, muy influida y construida sobre la base de principios y de conexiones muy profundas a lo que es, digamos, el núcleo de una concepción de sociedad, de cultura. Y es ahí entonces, a la vuelta de mis estudios de magíster, cuando comencé a trabajar en el tema constitucional, agregándolo a la teoría del derecho y a lo que había hecho de manera más específica en materias de propiedad intelectual.
Sí, ahí yo recuerdo tu libro de las cinco repúblicas.
Ese, claro, ese libro.
Que es como una revisión de la historia constitucional. Y en el, tú nunca estuviste como litigante, entonces.
Bueno, yo sí, yo litigué, no he litigado como otros abogados, pero he tenido lo que yo considero juicios importantes ante el Tribunal Constitucional, algunos una vez. En el tema, por ejemplo, del postnatal, representé al Senado. He tenido intervenciones y en el área de la propiedad intelectual también tuve juicios importantes. He tenido algunos juicios. La verdad, Fernando, es que yo la profesión la encuentro muy atractiva. No soy como esos académicos que reniegan o que miran, digamos, con distancia a la profesión. Yo creo que en la profesión de abogado, me imagino que debe pasar algo semejante en la medicina, hay una riqueza de situaciones, de cómo los conceptos se prueban en la realidad, que para mí ha sido una escuela de formación muy potente. Y yo no creo que una persona que quiera ser profesor de derecho tenga que ser un abogado practicante todo el tiempo. Pero creo que es una persona que debe en alguna vez en su vida haber practicado, así como un profesor de medicina, me imagino, alguna vez tiene que haber conocido las limitaciones. Por ejemplo, para abundar un poquito más en esto que me parece muy importante, ahora se está como construyendo una clase académica profesional en Chile, en el ámbito del derecho, que no existía. Y a algunos de esos profesores como les falta un sentido de la realidad. Por ejemplo, digo yo, ¿cómo enseñar el derecho en Chile sin haber pasado por un trabajo clínico con personas menos aventajadas, con personas que tienen dificultades económicas para darse cuenta cómo el sistema legal no llega a beneficiarlos? Eso yo creo que para mí es una cuestión fundamental.
Sí, obviamente las ciencias del derecho, por decir ese cajón desastre donde caben tantas disciplinas distintas, por cierto, puede crear una casta de personas que nunca tengan contacto con la realidad. Y ocurre en todas las profesiones, porque hay que, aparte de ser disciplina intelectual, el derecho, como la medicina, es una profesión, o sea, un saber hacer, como decía el maestro Lain el Tralgo de Madrid. No solo saber ni puro hacer, sino un saber hacer. En inglés diríamos un know-how, pero
claro.
Pero claro, cuando no se encuentra uno con personas que hayan experimentado esa realidad, recién estaba yo viendo el número 26 de la revista de Historia del Derecho, esa que fue hecha en homenaje a Sergio Martínez Baeza, que compiló con tanta acuciosidad Bernardino Bravo Lira y don Antonio Duñac.
Antonio Duñac también fue una influencia importante en mi formación.
Este tema del derecho indiano es una cosa fascinante.
Tremendo, tremendo.
Y ahí hay un artículo justamente en ese volumen sobre las acepciones que ha tenido la palabra abogado en la lengua española a lo largo de las distintas etapas históricas del idioma, que es interesante de leer. Me ha parecido una contribución. Y pensando ya más concretamente en los trabajos a que te has abocado, ¿cuál ha sido cambiante? Uno va cambiando de temas, a veces se trata de puros azares, pero a veces también de deliberada elección de algún asunto. ¿Por qué te atrajo el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo?
Bueno, eso tenía que ver con haber sido un hijo de un escritor.
Un escritor muy laureado. Yo claro, lo conocí cuando dirigía el Museo Vicuña Mackenna.
Claro.
Lo recuerdo haberlo ido a ver una vez.
Claro, no, él estaba ahí.
En la casa.
Que era la casa de Vicuña Mackenna, claro, y claro. Entonces él estaba en el escritorio.
Además,
Vicuña
Mackenna. Memorias de pantalón largo.
Pues esas son sobre el Colegio St. George. Claro. Son un poco esa historia.
Y con Roque Esteban Scarpa, que aparece ahí.
Todo ese grupo. Sí.
Formó.
Sí. Y Armando Uribe y en fin, Antonio Avaria. Era una generación.
¿Cómo cuidaba él la propiedad de su obra? ¿O no? Da la impresión, bueno, por la ligereza con que escribe, porque es muy liviano, es un estilo realmente así como Azorín. No sé cuán preocupado estaba él de dejar una obra así como que estuviera molestando a sus editores, así como Goethe hacía, que pasaba con este señor Cota, molestándolo para que le pagaran sus honorarios, para que...
No, ¿cómo? Eso en ningún caso. O sea, uno de los consejos que me dio, varios consejos sobre estas materias, mi padre me dijo, primero, los libros no son para ganar dinero. Él escribió con Guillermo Blanco un libro que tuvo, creo que 17 ediciones, que es Revolución en Chile.
Sí, claro, sí, con un seudónimo lo hicieron.
Claro, Cilly Atherton. Y resulta que ese libro, que fue un hit, digamos, en términos de ventas, le permitió comprarnos un refrigerador. Un refrigerador en esa época era mucho más caro que lo que es ahora, pero es un refrigerador, mal que mal, no es algo que uno pueda...
¿Esa qué editorial fue? ¿La editorial del Pacífico?
Del Pacífico, exactamente.
Esa editorial demócrata cristiana.
Sí. No, y él vendió y le fue muy bien con eso. Otro consejo que me dio es que nunca hay que leer algo que uno ha escrito. Que las cosas antes de publicarlas hay que guardarlas 9 años.
Ah, ese era el consejo que daba Horacio también.
Pero no revisarlas una y otra vez, sino que francamente guardarlas, volverlas a revisar. También él cuenta en su obra que él escribía, por ejemplo, era capaz de escribir con el ruido de la aspiradora eléctrica. Escribía en el auto arriba del Cerro San Cristóbal. O sea, él no tenía, digamos, un espacio, un estudiolo, una especie de habitación encerrada, sino que él iba continuamente escribiendo. Y decía que Ortega, a propósito de esto de la... había tenido en sus primeros tiempos una preocupación muy, muy intensa por el trabajo y por la perfección estilística de su obra, pero que a poco andar, en la medida que se le fue soltando la pluma, ya había tomado un estilo más natural, y él, mi padre en este caso, recomendaba que uno no fuera obsesivo, aunque decía 9 años y eso ya es un límite, digamos, que no fuera obsesivo en revisar una y otra vez, que los libros iban a tener erratas, que iban a ser imperfectos, que uno debía... Y ahí viene el otro consejo, que quizás el más, decía que uno debía tratar de no leer las cosas que había escrito, porque podían pasar dos cosas. Una, que era lo más probable, es que uno encontrara errores. Y entonces uno a eso lo entristecía y lo ponía sombrío, porque era una cosa que uno no esperaba. Pero mi padre decía, lo peor que puede pasar es que uno encuentre que está muy bien hecho. Y ese es el momento que uno debe saber que ya entró en el gagaísmo y que debe retirarse.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Pablo Ruiz Tagle y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Vamos a retomar la conversación con el académico Pablo Ruiz Tagle. Estaba hablando de la obra, tanto la obra literaria como la obra, por así decir, no ficción, sino académica, que en realidad creo que nunca se terminan, más bien se abandonan. Y se abandonan en un momento en que uno considera que ya no puede hacer más. La tarea del editor, y yo soy editor de un par de publicaciones, es siempre muy molesta, porque uno trata de corregirle a los autores. Y como dice D'Alembert en el prólogo a la gran enciclopedia, dice, esto de ser editor es muy malo, porque si las cosas salen bien, los autores creerán que es su mérito. Y si algo sale mal, cargarán con el editor. Y D'Alembert tuvo que compilar para la gran enciclopedia tantas cosas distintas. Bueno, esta ejemplo, esta imagen de tu padre escritor, que además era vastamente conocido, apreciado, influyó, por lo tanto, en tu propia producción intelectual. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
Bueno, yo he sido, como dicen algunos amigos, plumífero o grafómano desde muy temprano. O sea, yo recuerdo en sexta preparatoria, por ejemplo, haber hecho una revista en el colegio, haber hecho varias revistas en el colegio.
Eso en el St. George.
En el St. George, el Tabancura, haber hecho, digamos, en la universidad, dos o tres revistas, una que se llamaba Resquicio, otra Universidad y Acción. O sea, para mí escribir, aunque hay momentos en que uno está como más mudo, digámoslo así, es como respirar. Estoy siempre escribiendo, y las cosas sobre las que escribo tienen que ver con intereses, yo diría, de largo plazo, o cuestiones más específicas. Yo diría que mis primeros trabajos tienen una conexión con la teoría del derecho. Yo estudié, por ejemplo, en los últimos años de la carrera, intentando comprender la teoría de la justicia de John Rawls, que es una gran obra que a mí me fascinó, y la verdad es que trabajé muchos años hasta que logré publicar un artículo que salió en la revista del Centro de Estudios Públicos sobre un tema filosófico de Rawls, que es un tema kantiano, que es la digamos, prioridad del concepto del derecho sobre el bien. Como el bien individual está subordinado, según Rawls, a una idea kantiana, a la noción del derecho, que supone una cierta universalidad mayor. Bueno, son cuestiones filosóficas que me ocuparon. Escribí también sobre las definiciones legales, sobre cómo el Código Civil entiende el lenguaje en la legislación. Escribí sobre muchas cuestiones que tienen que ver con la teoría y filosofía del derecho. Quizás uno de mis artículos favoritos es uno que escribí para el curso de Bruce Ackerman en Yale, que se llama El amor en el Estado liberal. O sea, ¿qué espacio tiene el sentimiento moral del amor en una sociedad que está construida sobre la base de la racionalidad y de la comunicación neutral, llamémoslo así? Y yo desarrollo ahí algunas ideas, y ese trabajo, que es un trabajo breve, está publicado en el Anuario de Filosofía Jurídica. Y más tarde, como digo, fui poco a poco. Tengo la tesis de doctorado, que la dediqué al tema de la propiedad y la propiedad intelectual, pero poco a poco me fui moviendo hacia el derecho constitucional. Y en el derecho constitucional, yo diría que fui concentrándome en los temas que tienen que ver con la crítica de la Constitución que tenemos y propuestas de mejora para la nueva constitución. Esto yo lo comencé hace muchos años, o sea, yo diría el año 2000, fácilmente, 99. Ya estoy escribiendo en estos términos, y esto de a poco fue tomando fuerza. Y bueno, sabemos que estamos en el medio de un proceso de cambio constitucional, un cambio constitucional que ha tenido una etapa que ha fracasado en términos de lo que ha pasado con el plebiscito, pero creo que vamos a arribar en algún momento a ponernos de acuerdo sobre una nueva constitución para Chile. Entre medio he escrito sobre educación, he escrito sobre temas judiciales, sobre la estructura judicial, sobre la justicia, pero diría que son esas como las grandes cuestiones. Y en ese tema constitucional he escrito sobre la propiedad, he escrito este libro de una especie de síntesis de historia constitucional, que es Las Cinco Repúblicas. He escrito un par de libros con Renato Cristi, que son el constitucionalismo del miedo, que es para caracterizar una particular forma de constitucionalismo que hemos tenido en Chile, y también la República en Chile, que es un trabajo que intenta, digamos, reflexionar sobre las influencias, por ejemplo, la influencia de Carl Schmitt en el pensamiento constitucional chileno. También he escrito con Sofía Correa lo que intentó ser un manual de educación cívica después de ese acontecimiento en que María Música le tiró un vaso de agua a la ministra Jiménez, quizá ustedes no lo recuerdan, pero nosotros sí decidimos que había un desconocimiento de los fundamentos de la autoridad democrática y de la Constitución, y tratamos de hacer un libro. El libro, lamentablemente, lo publicamos en Random, se llama Ciudadanos en Democracia. No tuvo un precio, una difusión, digamos, adecuada, porque la idea nuestra era que realmente llegara a los colegios y todo eso, pero lo hicimos con esa intención, la de bajar un poco los principios constitucionales y la educación cívica en Chile a un nivel, digamos, escolar.
A un nivel escolar. ¿Qué clase de texto, digamos, tú sabes, Paul Ricoeur dice, hay que distinguir claramente el texto que es histórico del texto que es ficción, basado en una consideración sobre el tiempo y la narración? ¿Has probado con la ficción también? Porque yo tengo la impresión de que muchos de estos textos constitucionales, y aquí sentado donde tú estás, ha habido muchas personas que han dialogado sobre este tema, entre ellos el profesor Bernardino Bravo también. ¿Qué clase de texto es una constitución? Porque muchas veces, como las cuentas de los rectores parecen cuentos, las constituciones también a veces parecen, no sé, textos aspiracionales, educativos para las élites, que suelen ser las que generan estos textos, y aquellos países que no tienen constituciones tan extensas como Estados Unidos, por ejemplo, se lo pasan haciendo pequeñas modificaciones, estos amendments, con lo que solucionan, y viven tan felices como aquellos que han proliferado en esta jungla de constituciones que tenemos en América Latina, ¿no?
Bueno, Bernardino Bravo, y hemos tenido este debate con él muchas veces, tiene una visión de las constituciones y del constitucionalismo muy crítico. Él habla que las constituciones son papeles, que no sirven para nada, y él tiene una concepción, yo diría, nostálgica de una cierta ordenación monárquica, quizá. O sea, con supuestos. Yo, de hecho, critico su obra en las cinco repúblicas, aunque tengo un gran respeto por él y un cariño por él y todo eso, pero no estoy de acuerdo. Ahora, las constituciones, la palabra constitución es muy complicada, porque ha sido usada para muchas cosas.
¿Cuándo se origina la idea de la constitución? ¿Será la Revolución Francesa?
Es que no, lo que pasa es que las constituciones ya las menciona Aristóteles, o sea, la idea, o sea, son un concepto de la antigüedad, y hay un uso de la palabra constitución. Yo no tengo fresco el mejor registro filológico, que podría ser el Oxford Dictionary, que sigue, digamos, los usos en las obras concretamente, no solo las definiciones autoritativas, como el caso de la Academia de la Lengua, sino que ve en cuándo se usaron. Pero Aristóteles usó la idea de la constitución para definir lo que es una particular forma de gobierno en un país determinado, cualquiera que sea. La constitución de tal país, de Atenas, por ejemplo, es distinta a la de Esparta, porque Atenas tiene, qué sé yo, una asamblea, y Esparta tiene, qué sé yo, un grupo de notables o lo que sea, una organización militar. Entonces, ese uso, que es un uso, digamos, que sirve para explicar lo que es una organización política. Organización política, no es el uso de las constituciones después de que se asienta el constitucionalismo democrático.
Es importante que lo escuchen quienes nos están escuchando.
Y yo creo que hay un libro, y además sería muy bonito que hiciéramos un homenaje, que explica esto con una gran inteligencia, y es el libro de Roberto Torretti, referido a la democracia. Él escribió un libro que debe ser su obra final, digamos, porque falleció lamentablemente el viernes pasado, en que compara y analiza la democracia en Grecia, que es la democracia de los antiguos, digámoslo así, la democracia directa, con la democracia constitucional norteamericana. Y lo que a mí me sorprende de ese libro, el de Roberto Torretti, es que él, en las fuentes que usa para explicar la democracia constitucional norteamericana, está perfectamente validado en cuanto a los autores que cita, porque son los autores más reputados y reconocidos, por lo menos, que son los que a mí me enseñaron en Yale, los grandes constitucionalistas. Entonces, es una muy buena explicación. Y él hace una comparación que no es enteramente laudatoria de la democracia constitucional norteamericana, pero que es crítica también, pero son diferentes. ¿Y cuál es la gran diferencia en cuanto al concepto de constitución? Que en ese momento en Norteamérica surge un nuevo concepto de constitución, que es la idea, que es una idea iluminista, si uno piensa, ilustrada, de que un texto escrito, que es la constitución, puede servir para limitar los poderes y las atribuciones del gobierno. Y entonces que el gobierno solo debe tener esos poderes que están listados en el documento constitucional. Y entonces Bernardino Bravo y otros profesores dicen, bueno, pero esa idea está anticipada en los fueros, en la Carta Magna. No es así.
El conde de Florida Blanca, en la época de Carlos III, con sus instrucciones al...
Pero no es así, no es así por lo siguiente, por lo que voy a explicar, que esto es lo que se llama la regla de oro del derecho público constitucional, que es que los fueros, la Carta Magna o el documento del conde de Florida Blanca pueden ser límites para un monarca, pero todo lo que no está en esos documentos permanece en el monarca, permanece en el monarca. Es un límite para que el monarca no pueda pasar a llevar esas normas. En cambio, la Constitución, en un gobierno constitucional democrático, le enseña al monarca y le dice a los gobernados lo mismo, qué es lo que puede hacer, y no puede hacer nada más, ni una coma más, que lo que está en la Constitución. Entonces es invertir la lógica de los poderes que tiene el gobernante, y por supuesto las constituciones más avanzadas, no las primeras. La Constitución norteamericana no lo tuvo, las primeras constituciones francesas, 1791, 1792, no tuvieron listado de derechos. Pero luego se agregan los derechos como parte de un reconocimiento al rol ciudadano en el mundo, en el contexto de lo constitucional. Entonces, es una noción, lo constitucional democrático, o lo constitucional democrático representativo, que es distinta. Está basado en la idea de que hay una descripción o tipificación, como has dicho tú, de las formas de gobierno, pero es diferente en cuanto al poder normativo que tiene ese instrumento que hoy llamamos Constitución.
Se podría decir que es una especie de ley de leyes, y recordando la definición de Andrés Bello, que es la voluntad de la nación que manda, prohíbe, permite. Claro. ¿Es la Constitución una ley o es simplemente un texto más allá, un metatexto para tipificar? Yo estaba el otro día dialogando con el profesor Ramón Tamames, que es un hombre que acaba de escribir un libro magnífico que se llama Cuando España era dueña de la mitad del mundo, y hablábamos con él.
Eso es verdad.
Claro, y hablábamos acerca precisamente del hecho de que la PEPA, la Constitución, sí, de 1812 de Cádiz, reconoció explícitamente que nosotros, los de ultramar, éramos súbditos de España, y no, si le hubieran hecho caso al conde de Aranda o algo, tuvimos hasta diputados chilenos
en las Cortes de Cádiz,
que fue distinto el motivo por el cual los colonos en Estados Unidos se rebelaron contra su imperio, porque no representation, no taxes.
Sí, no taxation, sí. Claro, no taxation, no representation.
Claro, sí. Entonces, porque esto es un tema que todo el mundo, y una persona, un experto como tú, podría aclarar, efectivamente, ¿por qué cambian las constituciones si son cosas que un grupo de personas ¿Es un documento técnico o es un documento político o es un documento aspiracional? Esa es mi pregunta más bien personal.
Esa es la pregunta más profunda y yo creo que es las tres cosas. Tiene aspectos aspiracionales, ideales, ¿ah? Por ejemplo, la constitución que tenemos, el primer artículo dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso tiene una lectura jurídica concreta, ¿ah? Pero también es un ideal, el que todas los individuos de la especie humana sean reconocidos como dignas o dignos y que tengan un sistema de derechos y de libertades, de igualdades, como diría Rawls, que sea equivalente, igual y lo más amplio posible para todos. Uno puede leer entonces eso como una norma jurídica que produce efectos, pero también como un ideal que está en permanente tensión de realizarse. Y aquí hay una cuestión más, porque la primera pregunta, Fernando, fue, ¿son documentos de ficción o son descriptivos? Y yo diría que las constituciones que tienen un poder, digamos, fuerte, de unir a una sociedad, necesariamente tocan el aspecto emotivo, tocan el aspecto de las facultades humanas que no son necesariamente ligadas al cálculo racional, que no son el hemisferio, ya no me acuerdo si es el izquierdo o el derecho, que se dice que tiene que ver con el aspecto racional, sino que también con eso que es nuestro corazón. Hace un minuto tú te referiste a la Constitución de 1812 como la Pepa, y los españoles a esta Constitución, que increíble, ¿no?, tuvo una vigencia y fue lanzada al tacho de la basura por Fernando VII apenas volvió al poder. Pero hay en los liberales españoles, entre paréntesis, la palabra liberal nace alrededor de este fenómeno histórico en todo el mundo, es una paradoja, le tenían un amor como si se tratara de una mujer atractiva y por eso la llamaban la Pepa. La Constitución española de 1978 tiene un día que es la fiesta de la Constitución en España. Entonces hay un aspecto que produce una buena Constitución que es la integración de un pueblo, que es sentirse parte de algo que es más grande de uno como individuo aislado, que nos saca del solipsismo, que nos lleva a un lugar donde nos pensamos como ciudadanos, que está vinculada a la ficción, diría yo. Cuando la Constitución norteamericana dice al comienzo, we the people, sí. ¿Qué es eso, we the people? O sea,
están cuando dice la nación en algunas constituciones.
O cuando las constituciones francesas hablan de otra gran ficción, que es la nación. Ahora, la nación es parte del lenguaje político, tú decías, si tiene un componente político, por supuesto. Y mediante esas ficciones nos podemos sentir parte de una comunidad, que si no sería muy difícil. Hay un autor que es realmente muy notable, que se llama Arthur Lovejoy, que escribió The Chain of Being, un libro sobre la idea de las jerarquías de los seres. Y tiene otro libro menos conocido, que estudia ciertas ideas claves en su desarrollo conceptual. Y una de las nociones que estudia es la idea de pueblo. Y llega a la digamos, explicación de decir que el concepto moderno de pueblo se instala alrededor de la Revolución Francesa como una concepción idealizada de lo que fue la antigüedad romana y los nexos que existían entre los ciudadanos, así como si fuese una verdadera estructura familiar. Entonces, ahí, en lo que acabo de decir, hay como 20 ficciones, hay como 20 ideas que están, y eso es un sustento sustento fundamental de cualquier sistema político moderno.
Entre otros, la idea de identidad es tanto lo que...
Claro, y de integridad, de integrarse a algo, porque no necesariamente somos iguales, idénticos, uniformes, sino que ser parte de la diversidad también.
Ocurre que... Bueno, este fue un tema que Ortega y Gasset también se preocupó mucho también de tratar de aclararlo, y Manuel García Morente también en esa idea de la hispanidad, para preguntarse qué es la nación española que ha sido tan diversa y tan plural, y cómo el lenguaje, por ejemplo, hoy día lo que llamamos castellano español, ya lo llamaba así don Sebastián de Covarrubias en 1611, no es una cosa que deba ser rechazada por alguna... autonomías españolas como Cataluña, por ejemplo, porque ya integra tanto que me... Pero siempre estamos hablando de una república de gente letrada. ¿Cuánto de lo que tú estás diciendo que podría tener este factor unitivo depende de que la gente entienda? Porque todos los ideales han sido más o menos hechos por una élite intelectual. Cuando don Andrés Bello llegó a Chile en 1829, el analfabetismo de la población chilena ha sido enorme. Altísimo. Y sin embargo, él escribió la gramática, contribuyó a escribir el Código Civil en una isla, en una verdadera vida insular de intelectualidad. Entonces, esta idea de que todos debieran participar en la redacción de un texto como ese, ¿qué tan nueva es?
Bueno, Andrés Bello en el discurso inaugural habla para justificar la instalación de la universidad, que es esta institución dedicada al pensamiento racional, crítico, habla y dice que, digamos, dejemos a un lado los ecos y declamaciones oscuras que ven desde un punto de vista contrario a la moral el desarrollo de las ciencias y de las artes. O sea, aquí hay también una cierta valentía para enfrentar el anti-intelectualismo, para enfrentar lo que son las limitaciones de la ignorancia, de la falta de educación. Una sociedad democrática, una sociedad que está inspirada en un constitucionalismo que tiene una base democrática, republicana, es un proyecto colectivo. Y puede ser más o menos colectivo. Colectivo, digo, en que intervienen muchas personas. Esa es la idea clásica de Cicerón, por lo demás. Cicerón dice que la república es superior a cualquier otra forma de gobierno, a la monarquía, en fin, o a la dictadura, o a cualquier gobierno unipersonal, porque en las cuestiones de la historia, de la política, siempre hay imprevistos que ninguna persona por sí misma, individualmente considerada, puede superar. Necesitamos generaciones, necesitamos grupos de personas, ojalá diversas, que participen en la resolución de lo que va siendo el avatar de los problemas gigantescos que tenemos cada vez en el... Y ese es el gran argumento que está en el libro La República de Cicerón, y yo creo que es vigente, digamos, para todos los tiempos, incluso hoy. Pero Andrés Bello, cuando escribe su gramática y cuando escribe el Código Civil y el supuesto en el que está funcionando, él aborda la cuestión de si debemos usar exactamente las obras y la gramática que está vigente en España, o si debemos construir una propia. Y él asume la idea de que tenemos que construir una propia que refleje nuestra identidad cultural con todas sus virtudes y sus defectos, pero advierte, no puede estar fundada en la lógica de los dialectos, de los hablares no cultos. Exacto, del lenguaje no oculto. O sea, El fundamento básico de una legislación y de una práctica política constitucional tiene que fundarse en... Pero ahí viene la gran pregunta, estimado Fernando. ¿No es acaso sorprendente que en Chile una persona que nació en el Valle de Elqui, en el último lugar del mundo, y otro señor que estudió en Temuco, en un lugar donde nadie habría puesto ninguna ficha, digámoslo así, sean nuestros recipientes del Premio Nobel, entonces el hablar culto... Ahora, ellos dos estuvieron conectados porque Gabriela Mistral le hizo clases y ayudó en la educación de Pablo Neruda. Pero cuando decimos culto, no decimos cuico. No decimos tampoco persona con recursos económicos. No decimos una persona que tiene una cultura clásica descolocada, desconectada de Chile. Decimos el hablar de las personas educadas en Chile.
Sí,
y eso puede estar en cualquier clase social, en cualquier lugar de Chile.
El lenguaje transparente. Nosotros tuvimos un miembro de la Academia de la Lengua que era justamente abogado y estaba preocupado de este tema de la transparencia del lenguaje. El problema de la cultura, cuando los franceses hablaban, decían, alguien es culto cuando estudió la primaria y se olvidó, estudió la secundaria y se olvidó, estudió la universidad y se olvidó. Ese es el hombre culto, porque ese tiene asociaciones automáticas que le convocan un plexo de relaciones de la historia humana. Una cosa así, debe haber sido Michelet, alguno de esos que hablaban en estos términos que decía que la cultura es eso intangible que queda como residuo después de haber estudiado y de haber tener... Vamos a tener, lamentablemente, que interrumpir nuestra conversación con don Pablo Ruiz Tagle. El tiempo es, lamentablemente, imposible de superar. Y quedamos, por cierto, en la esperanza de una posible futura conversación. Gracias por estar.
Encantado, muchas gracias por la invitación y muy entretenido y contento con esta conversación, Fernando.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.